Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos conectados con ustedes. Espero que se puedan ir uniendo en esta transmisión en un episodio más de su programa Entre el Amor y el Desamor. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos y es para mí un gusto poderme enlazar con ustedes en este sábado, bueno, en la ciudad de Oaxaca, con un poquito de aire, de viento, ¿verdad? Que afuera del consultorio hay un clima bastante agradable. Así que yo espero que ustedes se vayan uniendo a esta transmisión, por supuesto. Voy a darme la tarea aquí. Ustedes me pueden apoyar, no los puedo leer, pero ustedes me pueden apoyar dejándome ahí su saludo, diciéndome desde dónde se unen. Hola, Lucy, un saludo hasta allá, hasta el bello istmo de Tehuantepec. Y pues bueno, díganos desde dónde están unidos, mándenos saluditos, déjenos un punto ahí, si les da pena participar en el en vivo, pues bueno, déjenos ahí un punto, una reacción, y de esa manera yo puedo leerlos. A Princess nos dice, hola, excelente noche, espero que todos estemos disfrutando de este clima agradable, que nos demos el espacio para salir a contemplar las estrellas. Y pues bueno, el día de hoy estamos en el jardín del Centro de Psicoterapia Integral, porque estar con las luces del programa dentro del consultorio, la verdad, me la paso sudando, ¿verdad? Entonces, el día de hoy decidí que fuera en el jardín, y entonces desde aquí vamos a hablar de un tema, híjole, que yo espero no perder seguidores, porque creo que sí voy a tocar puntos ahí como frágiles, y de una vez se los anticipo. Vayamos por esa bebida refrescante, por ese tecito que nos dé, que nos relaje durante este tiempo, y estoy segura que muy probablemente no terminaremos de hablar el día de hoy en este episodio, y que lo haremos en dos partes porque hay mucha materia prima de dónde poder tejer. Pues bueno, el tema, este segundo episodio de esta sexta temporada, es el resentimiento en la pareja, un infierno llamado amor. Así que el tema pinta, hubo muy buenas reacciones, muy buen recibimiento del nombre, del título de este episodio, así que yo se los agradezco mucho. Leo aquí sus comentarios, a Alexa, a Iris Jazmín también, que nos manda saludos, desde Guerrero, wow, qué padre, a todos los que se encuentran desde la ciudad de Oaxaca, por supuesto, Marga Silva, desde San Pablo, Huistepec, Perla Zárate, que también ya es una fan destacada, Marga Silva, que es una fan destacada también de esta fanpage, a Diana Sosa, por supuesto, Dianita, que siempre nos comentas durante la semana en los posts que estamos compartiendo, muchas, muchas gracias. Entonces, pues un saludo hasta Huitzo, por supuesto. Espero que se vayan uniendo a alguno otro y que nos vaya dejando ahí su comentario. Saludos, maestra Aida Cortés Aguilar, también fan destacada de esta página. Muchas, muchas gracias. Pues bueno, ya estamos en esta sexta temporada, en este segundo episodio, hablando de contenidos de psicología completamente gratuitos y que lleguen hasta donde ustedes se encuentran. El programa siempre queda guardado, ustedes pueden seguir la transmisión si por alguna razón en este momento no pueden seguir el en vivo, pueden revisar el contenido en los días posteriores porque el programa se queda grabado en la página. Además también, por supuesto, en Spotify, a través de un podcast, pueden ir ustedes rumbo al trabajo o en esos momentitos que tienen de calma, escuchar en Spotify de manera gratuita este podcast, el contenido que se queda guardado y también otros episodios que quizá te has perdido. Así que recuerden que nos encontramos también en esa plataforma y por supuesto en Instagram, donde también estamos ahí subiendo algunos posts durante la semana, distintos a los de Facebook, con la idea pues de que vayamos abonando en esa motivación diaria, en ese trabajo, en ese desarrollo personal, y que bueno, todos los días sepan que hay ahí algo que puedan leer que les invite a reencontrarse y motivarse para afrontar lo que en ese día nos toca vivir. Y pues bueno, les agradezco por supuesto porque esta página sigue creciendo, muchas gracias. Este tema en realidad tuvo muy buen recibimiento, espero que me dejen sus preguntas aquí, tengan al staff y me va a ayudar a pasarme sus preguntas, me voy a detener a darle respuesta, por eso estoy segura que este tema es muy probable que no lo terminemos en este episodio y que nos vayamos a una segunda parte. Así que deja ahí tus dudas, que no te dé pena, dime que es una amiga y que a una amiga le sucedió y yo lo atiendo, tú no te preocupes. Este es un consultorio online para hacer preguntas específicas relacionadas con este tema, evidentemente. A Mayali Aquino, saludos, saludos Mayali. un abrazo hasta donde estés, a Ceci Martínez también, a Cintia Manuel, amiga, a prima, un saludo enorme, pues hasta el otro lado de la frontera. A Pollita Cruz también, que nos manda saludos, Toribio Medina, nos va a dejar una pregunta excelente, yo estaré aquí dando respuesta, sí, está relacionada con el tema. A Jiromi Rodríguez también, qué gusto, Jiromi, leerte, porque en otros programas te he estado pendiente de tus saluditos. Pues bueno, vamos a iniciar este tema porque, repito, el tiempo puede quedarnos corto. Este tema, ¿no? ¿A cuántos de ustedes en algún momento en su relación de pareja, familia, negocio, trabajo, con esa amiga o con ese amigo que tuvimos hace tiempo a lo mejor o que todavía, con los amigos es complicado, generalmente se termina la relación cuando hay una traición, hay una falta a la confianza, cuando hubo una situación que nos causó dolor, que fue una acción que lastimó y que fue a lo mejor una acción inconsciente, una acción consciente, responsable de esa persona y nos hizo daño. Generalmente en la pareja suceden, por ejemplo, temas como de omisión, de ocultamiento, de mensajes, de conversaciones, de seguir llevando, manteniendo una relación con personas con quienes de alguna manera han causado daño a la relación, incluso hasta infidelidades. Y es ahí donde surge el resentimiento. Alguien está herido, alguien se siente dañado por esa acción que tú o que el otro cometió y que tú estás sintiendo. ¿Qué es el resentimiento como tal? Pues el resentimiento no es otra cosa más que resentir esa emoción, ese coraje, esa frustración, ese dolor que en ese momento esa experiencia te causó. Y por eso dice, es resentir, sentir continuamente, estar como en un círculo ahí obsesivo donde ese sentimiento sigue reforzándose y reforzándose, la ira, el enojo, la frustración, la impotencia, la sensación de humillación, de burla, está ahí resintiéndose, dice. Es decir, hay una carga emotiva muy fuerte, también energética, mentalmente, existencialmente, con respecto a eso que me causó, lo que me hizo, decimos, ¿no? Lo que me hizo esa persona. Yo estoy así porque él me hizo esto, porque ella me hizo esto. ¿Será que en realidad te lo hizo? ¿A ti? ¿Fue de manera personal? O sea, ¿sí fue así como con alevosía y ventaja de decir, le voy a causar daño a Natalia en este punto donde yo sé que le voy a lastimar? ¿Sí fue así? Puede ser, ¿eh? Sí, hay algunas circunstancias en las que definitivamente llevan esa intención. Pero el resentimiento, ¿quién lo experimenta? Pues quien aparentemente es víctima de esta situación. Y digo aparentemente porque lo vamos a revisar. Cuando seguimos resentidos por algo que pasó, sobre todo en el tema de la relación de pareja, ¿qué estamos haciendo? Envenenándonos, envenenando la relación y envenenando al otro. Sé definitivamente que hay cosas que duelen y duelen en lo más profundo, pero quedarnos en esa situación, enganchados por un periodo largo de tiempo, incluso ni siquiera tiene fecha de caducidad, ¿no? Estoy en esta relación, pero además, también por supuesto, estoy buscando el momento oportuno para que tú sientas lo mismo que yo sentí. Híjole, esas palabras pesan tanto, alguien me decía, es que se burló de mí, se estuvo burlando de mí todo este tiempo, y entonces, ¿cómo puede irse así nada más? O sea, el limpio, no puede ser, no, no puede ser. Entonces, cada vez que lo veo, cada vez revivo en mi mente eso que sucedió, y no solamente se queda aquí, baja a lo emocional. Y lo emocional, ¿no? El enojo, la frustración, la impotencia, ese sentimiento de burla, ¿no? A lo mejor de humillación, pues se va haciendo grande cada vez más y más y más porque lo estoy pensando obsesivamente, ¿sí? Lo hablábamos en el programa anterior. Tú no te estás quedando ahí por amor. Entonces, ojo, si a ti te hicieron algo que te dolió tanto, que incluso te hirió, que tienes la herida abierta y te quieres quedar ahí solo para reafirmarle todos los días a esa persona que te lastimó, que te hizo daño, híjole, no sé quién va a perder más. Muy probablemente pierdas tú. Y toma nota de lo siguiente. Es muy diferente cuando esa situación por la que guardamos el rencor es una situación aislada, es decir, sucedió, esa persona reconoce su error, reconoce su falta, se muestra arrepentido, te dice, discúlpame, perdón, no me di las consecuencias, no me di cuenta de lo que estaba pasando, soy responsable, sí pasó, transparento las cosas, soy responsable, me siento, lamento mucho haberte lastimado y estoy aquí para repararlo. A aquellos que te lastiman, los cachas en la situación y lo niegan. Y entonces te dicen, pues no es cierto, no pasó. ¿Quién dijo? No era yo, ¿no? Pues bueno, eso hace que el rencor aumente. ¿Por qué? Porque la otra persona sabe lo que sucedió. Entonces, no hay un arrepentimiento en quien te está lastimando. No hay un arrepentimiento y entonces eso evidentemente hace aún más grande y más profunda la herida emocional. ¿Por qué? Porque te están diciendo, pues no estoy arrepentido, lo niego, demuéstramelo, a ver, compruébamelo, dicen, ¿no? Compruébamelo. Pues hay un cinismo además ahí presente, ¿no? Pero no hay la empatía, no hay este me importas. Y porque me importas, soy capaz de hacerme responsable de la falta que cometí. Te lastimé, te traicioné, hice esto que no tiene nombre. Es más, hoy puedo sentirme fatal, me siento fatal con eso que pasó. Jamás debió haber sucedido. O sea, hay un arrepentimiento claro en la persona. Y a partir de ahora, tomamos acuerdos, establecemos nuevas reglas y entonces vamos para adelante. Yo estoy aquí, cada vez que quieras escuchar, pero no estoy aquí para ser el blanco perfecto. Cuando la otra persona no lo acepta, eso hace, repito, que el resentimiento sea creciente. Entonces, ahí tengamos presente ese dato. Esto es muy común en infidelidades, es decir, no podemos centrar nuestra atención y culpar a quien guarda resentimiento cuando el otro, que ha sido infiel en repetidas ocasiones, lo sigue negando y no reconoce el daño que ha ocasionado. Repito, que incluso llega a caer en el cinismo. Entonces, este resentimiento va a provocar en el otro deseos de venganza. Esa es la diferencia que causa un resentimiento y solo sufrir o el dolor que causa una traición o un evento que causó pues, daño, que vulneró, ¿no? Que volvió vulnerable a una persona. Entonces, eso causa dolor. Prolongarlo y seguir pensando en eso causa sufrimiento. El resentimiento es que todas esas emociones se viven continuamente y que eso provoca en quien fue víctima un deseo de venganza, un deseo de esto no se va a quedar así. Entonces, ese deseo de venganza, pues no nos permite ser capaces de reconocer las cosas que existían antes del hecho, que existieron durante el hecho y que existen después del hecho. Una infidelidad duele en lo más profundo, duele mucho, definitivamente. Esa infidelidad, cuando el otro no es consciente del daño que puede ocasionar, evidentemente está ahí como una conducta presente, es una decisión, recuerden. Sin embargo, también hay momentos en los que esa decisión, la persona está en un estado de mayor vulnerabilidad a tomar esa decisión. Cuando hay, por ejemplo, una relación de matrimonio, de pareja, de unión libre, de mucho tiempo, de muchos años, y se presenta la infidelidad, hay que ponderar, hay que poner todo sobre la mesa. Y sobre la mesa hay que poner también quién era esa persona, porque ese hecho no define a esa persona, sobre todo cuando hay arrepentimiento. Cuando niegan los hechos aún con pruebas y evidencias, pues bueno, ya ahí está más que claro que esa persona no va a hacerse responsable del dolor que ocasionó. Pero cuando sí, cuando hay esa disposición, entonces hay que revisar, porque esa persona no se define a partir del hecho, de la decisión que tomó. también hubieron muchas otras cosas que compartiste con esa persona y muchas otras cosas que están por venir. Entonces hay que poner como todo en la balanza y no solamente empecinarnos y crucificar al otro por esa decisión que tomó, ¿no? Esa decisión equivocada, este error, esta equivocación que cometió. Entonces es importante. Cuando tú te quieres quedar en la relación reiterando una y otra vez el error que se cometió, ¿no? Con el sarcasmo, con la ironía, con los comentarios constantes, con las preguntas en la madrugada de despiértate y ahora explícame, ¿no? Explícame cuándo fue, con quién estuviste, cómo fue, ¿no? Y qué estaba haciendo yo. O sea, ya son pensamientos obsesivos que lo causa mi herida narcisista, porque en realidad ahí es el ego el que está herido, no es el desamor lo que nos está doliendo, ¿no? Entonces, prestemos atención. Y si todo eso se da, ¿para qué? La pregunta del siglo, que es el ¿para qué estar en la postura del resentimiento? ¿En qué a mí me ayuda? ¿En qué a mí me aporta? ¿De qué manera beneficio la relación? ¿Sale? Entonces, ya sea una relación de pareja o como veo aquí de Diana con su ex-suegra, menciona ahí la relación, ¿no? Manejé de su hijo y luego ella permitió que otra persona entrara a su casa y todavía no se divorció de mí, mi esposo, claro, ¿no? O sea, estas traiciones en las lealtades familiares, entonces también ocurren esta parte de generar mayor humillación. El tema aquí, Diana, es ¿para qué guardar ese resentimiento en ti? ¿De qué manera a ti te beneficia? En realidad no te beneficia. Ni rescata tu autoestima ni tu amor propio, y lo vamos a mencionar más adelante. ¿Cómo afecta en la relación? Pues la afectación es variable. Si el resentimiento es contigo o fue con otra persona. Si fue con otra persona, tu postura es escucharlo, escucharla, prestar atención, por ejemplo, ¿no? A lo mejor Diana tiene a una nueva pareja o va con su hermana y le cuenta este resentimiento que tiene hacia su ex-suegra. Pues bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es que la hermana o quien la vaya a escuchar, estar en la postura de una escucha activa, ¿no? De ser empática, de mostrar comprensión ante la situación, de hacer preguntas que le permitan a Diana ir reflexionando sobre ese resentimiento que ha causado en su vida, más que en la vida de la ex-suegra. Seguramente en la vida de la ex-suegra nada en absoluto, pero sí en su vida. Entonces, con preguntas respecto al daño que sigue ocasionando ese hecho que ocurrió hace 2 años, a lo mejor, pues bueno, resulta ser que hace 2 años todavía estamos enganchados en ese dolor y que lo estamos sintiendo una y otra vez. Entonces, preguntarse si es válido para ella, ¿es válido para ti, Diana, seguir sintiendo esto? No para la ex-suegra, para ti. Y entonces probablemente eso nos lleve como a la reflexión personal. Hacemos preguntas, pero no decimos qué hacer cuando estamos escuchando, sobre todo si se trata de nuestra pareja, por ejemplo, y sugerimos que pueda pedir ayuda. Pero hasta ahí. Si tú eres quien causó ese daño, pues, ojo, en lo anterior no se vale tampoco seguir echándole más tierra a la herida porque no le vas a ayudar, ¿sí? Entonces, tampoco se trata de decir, no, sí, no, hombre, a mí me lo hubieran hecho, ¿no? Y entonces yo, no, eso no ayuda. No le ayuda a quien está viviendo el resentimiento. Cuando eres tú quien causó la herida, pues bueno, tienes que ser consciente que hiciste daño. Tienes que mostrar empatía. Tienes que asumir responsabilidades. Tienes que estar en la disposición de aclarar todas las dudas sin permitir faltas de respeto. Sí puedes mostrar arrepentimiento, puedes pedir perdón, disculpas, puedes ofrecer cosas que tú vas a cambiar, que nacen de ti en disposición de cambio y mostrar apertura para que haya nuevas reglas en la relación. De esta manera la otra persona se puede llegar a sentir en ese momento un poco más aliviada. Entonces esto les ayuda a ir aminorando, ¿no? A ir disminuyendo la intensidad de esa emoción. Entonces, aquí la pregunta, evidentemente, que hubo ahí en el caso de Diana, pues esa sensación de traición, no solamente del esposo, ¿no? Sino también de la familia política que consintieron, que permitieron. pues bueno, ahí hay una alianza, el clan defiende a los suyos, ¿no? Y protegen a los suyos. Evidentemente, para que esto pasara, pues a lo mejor también demuestra un poco, Diana, pues el estilo de crianza de la señora, ¿no? De decir, pues aquí alude las responsabilidades, hijo, no pasa nada, yo apapacho, yo consiento, yo aquí porque mamá es buena, ¿no? Entonces, ahí también hubo manipulación de por medio. Entonces, ¿qué te toca hacer a ti? Preguntarte, ¿para qué resentir esto? ¿Para qué seguirlo teniendo presente en mi vida? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me aporta? ¿Y qué ha transformado en mí? Entonces, ojo, ojo, Diana, haz ese tipo de preguntas y estoy segura que probablemente estés dispuesta a soltar. Pueden haber ataques directos cuando se trata de que haya sido tú quien causó ese daño. Entonces, la pareja o la otra persona va a estar ahí, ¿no? Reclamándote, echándote en cara, siendo sarcástica o sarcástico. De repente, cuando decimos, no, es que para mí pues es importante la familia. Ah, sí, ¿no? Pues eso hubieras pensado. O sea, eso hubieras pensado cuando te fuiste con no sé qué. Y empieza la letanía de reclamos, ¿verdad? De reclamos y de cosas que nos echamos en cara, incluso insultos delante de los hijos. Y esto causa heridas muy profundas. Porque a quien tú estás humillando en este momento, pues tiene un vínculo muy importante con tus hijos. Y tus hijos también le tienen lealtad y también le tienen amor. Entonces, ojo, ojo ahí con todo esto. Es válido sentir dolor, pero no es válido causar más dolor solo porque yo estoy herida. Esa sí no es una justificación. Buscamos hacer daño consciente a quien hizo ese daño original. Por supuesto, esto me enfurece. Esto saca lo peor de mí. Busca la venganza. Ofendes, insultas, reclamas, lastimas. Buscas como poner el dedo en la herida, ¿no? Ponerle sal y limón a la herida para que eso lo sientas más intenso que yo lo sentí. Para que sientas un poco de lo que yo sentí. No se es capaz de reconocer las cosas buenas que existían en esa persona antes de esa equivocación, ni después de esa equivocación. Entonces aquí tenemos que revisarnos, ¿no? Esta venganza, ¿a dónde me lleva? ¿De qué manera yo puedo, qué beneficios he obtenido a partir de que yo estoy con el reclamo punzante ahí para el otro? También en muchas ocasiones la pareja busca humillar al integrante que se equivocó con la familia. Busca decirle a todo mundo lo que hizo, ¿no? Tanto a la familia como a los amigos, a las personas más cercanas. Esto para generar una presión social. Buscamos hacer una contaminación familiar y busca existir que el otro sea rechazado y que sea juzgado y criticado por todos. Casi, casi lo llevamos a la hoguera. Entonces, cuando ese resentimiento causa este deseo, ahí está la venganza. Estoy buscando que sientas lo que yo sentí. Y este problema también ocurre cuando el resentimiento se prolonga por mucho tiempo. Incluso, por ejemplo, y eso créame que lo podemos observar en parejas mayores. En parejas mayores, cuando ya la esposa, eso es muy común, la esposa es quien abandona, ¿no? O sea, están en la misma casa, viven juntos, pero ya no te cuido, ya no hago cosas por ti, porque me acuerdo de todo lo que me hiciste. Y lo que me hiciste lo tengo bien presente. Y ahora, ¿quién te cuida? Entonces, como, ¿para qué seguir en ese desgaste después de tantos años? ¿A quién le ha hecho más daño? Esa es la pregunta, ¿no? Si te niegas a escuchar o tu opinión no es de apoyo, te reclama, te echa en cara y te tacha de traidor o de traidora. Continúa en una postura de victimismo. Dificulta aún más superar el arrepentimiento cuando la persona que te hizo daño no acepta su responsabilidad en el daño ocasionado. Entonces, cuando esa persona no lo acepta, evidentemente que esto dificulta aún más transitar por el perdón de esa situación. Puedes ayudarlo si tú fuiste el causante de ese daño. Espero aquí si nos han dejado preguntitas. Voy a ver. A ver, aquí Ali Tlaska. Hay preguntas y nos dice, Ali nos dice, buenas noches, una pregunta, ¿y qué pasa cuando ya lo aceptó que tiene otra mujer y no se quiere ir de mi casa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ahí, Ali, lamento mucho esta situación que tú estás viviendo. Si ya lo aceptó, ¿no? Él tiene que hacerse responsable y tomar decisiones al respecto. Tú también puedes tomar decisiones si es un matrimonio. También puedes, pues bueno, tomar acción legal ante esto. El que él continúe ahí va a acrecentar tu resentimiento, tu dolor, tu sufrimiento, porque aún así te está diciendo, no me importa lo que sientas, ¿no? Yo tengo esa otra relación, la voy a seguir teniendo y además no me voy a ir de aquí. Entonces hay una burla constante. Es un decir, no validar tus emociones, no validar, ni siquiera, ¿no? Respetar, pues que tú ya no te sientas cómoda. Entonces, ojo ahí, yo creo que puedes pedir ayuda legalmente también, puedes asesorarte. Toribio Medina, ¿qué consejo me harías si casados siempre se meten los padres en nuestras relaciones? Siempre le tenemos que pedir permiso para salir como pareja. Hola, Toribio. Pues realmente aquí hace falta poner límites. Si tú continúas permitiendo que esto ocurra, pues la relación no va a cambiar. Vas a estar aceptando que esa es una condicionante para estar en pareja. Entonces tienes derecho a marcar tus límites muy claros y ser determinantes, poner un periodo de tiempo para que esto se acabe. Evidentemente, si dependen económicamente de los padres de él, pues esto es muy complicado, ¿no? No sé cuántos años tengas, pero generalmente en parejas jóvenes ocurre mucho. Los papás son quienes mantienen a la pareja y evidentemente esto es permitido porque pues quienes tienen ahí la autoridad, ¿no? económica son los suegros. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que esto no ocurra. Si no hay una dependencia económica por parte de los suegros, creo que estás en todas las condiciones para que tú marques tus límites, pongas un periodo de tiempo y si no es así, vete. Vete, ¿por qué? Porque solo cuando te vayas las cosas van a cambiar. Cuando tú lo vuelvas real y no sea solamente una amenaza, él se verá en la necesidad de cambiar. Créanme, sucede. Eso es lo que tanto miedo le tenemos. Cuando tomamos esa decisión determinante, las cosas cambian. No cambian las cosas por sí mismas, cambiamos nosotros. Y a partir de que nosotros cambiamos, cambian las cosas a nuestro alrededor. Así que yo te invito, no es vida, por supuesto que no es válido, siempre y cuando no haya una dependencia económica. Si hay dependencia económica, son las condiciones por buscar, ¿no? Lo que sugiero sería buscar recuperar su independencia económica o empezar a trazar el camino para allá. Eso podría ayudarles. Ok, pues espero que ahí si alguno otro nos hace preguntitas, me las van a estar pasando por aquí para comentarles. Entonces, si tú fuiste el que causó el daño, recuerda, muestra arrepentimiento genuino, reconoce que te equivocaste, pide disculpas genuinas, ofrece y busca cumplir, no volver a lastimarlo. Establece acuerdos, comprométete a cosas que nazcan de ti. No le digas, pues bueno, yo fui el que me equivoqué, tú dime qué hago. No, asume tu responsabilidad, ofrece cambios y muestra disposición para que hayan nuevas reglas en la relación de pareja. Programen un tiempo en el que puedan hacer como un feedback, el retroalimentarse, el cómo van, cómo están, cómo va la relación. Eso puede ayudar. Cuando ya has intentado todo, híjole, aquí viene lo fuerte, pero la persona no perdona, se niega a salirse del resentimiento. Existen cuatro razones. Agárrense, siéntense, porque esto va a estar fuerte. Lo primero es la victimización. Quien está resentido asume la postura de víctima y de esa manera alude su responsabilidad de revisar qué la ha llevado a estar en esa situación. ¿Será que sea víctima 100%? Porque si continúa en la relación después de la infidelidad, que ya lo comprobó, pero continúas ahí, también tú tienes responsabilidad. O sea, nadie está obligándote a quedarte, ni a que él se quede. También aquí implica asumir responsabilidades. Tienes que aguantar todo lo que yo quiera. Esa es como la frase del que se victimiza. Como yo sufrí, como de mí te burlaste, pues ahora te vas a aguantar y vas a hacer todo lo que yo te diga. ojo aquí, porque para nada estás buscando sanar tu resentimiento. Lo que estás buscando es vengarte, es lastimar, es herir al otro, es humillarlo, verlo que se arrastre. Pues eso no es amor. Eso definitivamente no es amor. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no es amor. Es necesario preguntarse también, ¿no? ¿Qué ganancia secundaria tienes de esto? Porque si no quieres perdonar, si te niegas, si tú dices que te sientes burlada y entonces llegan los recuerdos una y otra vez y eso te obsesiona, ¿qué estás recibiendo a cambio? Porque también eso lo alimenta, ¿eh? Ah, pues yo recibo a cambio que cada vez que se siente mal, ahí anda pegado de mi falda todo el tiempo. Ah, esa es una ganancia secundaria. También recibo que me compre cosas porque está arrepentido, porque se siente culpable. Ah, pues también esa es una ganancia secundaria del hacerte la víctima, ¿sí? Porque aquí eres responsable de lo que estás sintiendo. ¿El otro ocasiona el dolor? Sí. Pero prolongarlo, esa es tu responsabilidad, porque nos toca gestionar nuestras emociones también. Entonces, el victimismo lo mantiene una ganancia secundaria. Si tú lo estás haciendo, difícilmente vas a empezar a revisar qué ganancias secundarias tienes, pero si a ti te aplican la cobranza del resentimiento, pues entonces analiza qué ganancias secundarias tiene, porque eso hace que permanezca el síntoma. La segunda razón es culpar a otros y evadir responsabilidades. Puede ser un estilo de afrontamiento de conflictos que esa persona haya aprendido desde su infancia, desde la relación con sus padres. De esa manera, yo, pobrecita, porque además va de la mano con el victimismo, pobrecita de mí, ¿no? Pobrecito de mí, que me pasó esto, pero y entonces es la cruz que me tocó cargar, me decían hace muchos años en el servicio social. Fue la cruz que me tocó cargar. ¿Será que sí sea la cruz? Porque además lo escuchamos en nuestro seno familiar y lo seguimos repitiendo después de los años, ¿no? En nuestra vida. Entonces, aprendo a evitar asumir responsabilidades. Es mejor, mientras el otro tenga la culpa, uff, yo estoy amparado. Estoy amparada de cualquier cosa. Es más, estoy blindada de lo que venga de aquí en adelante. ¿Se dan cuenta cómo ahí empieza a desboronarse el amor? ¿Por qué? Porque ya no hay intención de seguir construyendo, solo de destruir. Entonces, cuando la culpa está en el otro, él o ella no tiene la necesidad de cambiar. Va de la mano con el victimismo. La tercera razón, la herida narcisista. Híjole. Si a ti te fueron infiel y lo que más te está doliendo es que te sentiste burlada, no te está doliendo el desamor, te está doliendo el ego, te está doliendo tu herida narcisista. ¿Cómo a mí? ¿Cómo se atrevió a hacérmelo a mí? O sea, y además, y todavía se comparan con quien fue el objeto de deseo fuera del matrimonio o de la relación de pareja. Pues bueno, ahí, ¿no? Es nuestro ego herido, nuestro orgullo lastimado. Y eso es la parte más infantil que tenemos. A eso tenemos que renunciar. Eso no nos ayuda para nada a seguir creciendo. Entonces, ojo con eso. Cuando alguien nos lastima, descubrimos dos cosas. Que no somos inmunes a ser lastimados, al dolor, y que la persona que amamos, que más amamos, también puede traicionarnos. Nos hace sentir frágiles y expuestos, nada más que ser humanos. Mantenerte en el estado de desconfianza no va a permitir que transites por el dolor, que proceses ese duelo de las expectativas y que además haya paz y armonía en tu relación. Eso no va a ocurrir si tú te sigues manteniendo en la desconfianza. Repito, fue una decisión. Y si quiere volver a hacerlo, lo va a hacer. Y no tiene nada que ver contigo. Mantenerte en ese estado solamente va a prolongar tu sufrimiento. También, por supuesto, existe la cuarta razón, que es por tu tendencia. Hay personas, ¿eh? Existen personas. Y en verdad suele ser muy desgastante escucharlas, que son a las que comúnmente denominamos son personas tóxicas. Todo el tiempo se están quejando que todo, que todo lo que le pasó malo tuvo que ver con una desgracia que está, que la persigue, pues, ¿no? O sea, que todo lo malo le pasa a esa persona. Entonces, esa es otra razón que nos hace permanecer en el resentimiento. Nos justificamos y decimos, no, es que todo lo malo me pasa a mí, es que lo terrible, ¿no? Lo peor del mundo me sucede. Los deseos de venganza son más intensos cuando causan esta razón, porque entonces, pobrecita de mí, ¿no? Pobrecito de mí, que yo que todo lo he dado, yo que tanto me he desgastado, yo que tanto he sufrido por esa relación, ahora resulta que me lastimas de esta manera. Entonces, ahí empieza a acrecentarse ese deseo de venganza, que es cada vez más intenso. Por este motivo, lo que sucede es que la persona toma todo personal. O sea, me lo hiciste a mí, ¿no? O sea, situaciones a veces tan absurdas como el pensar que es que las personas en mi trabajo saben de mi desgracia y todos se burlan de mí. ¿Será que seas como tan importante como para que todos estén presentes de tu vida? ¿Será? No, es la parte más infantil. ¿Qué pasa cuando en esta parte tú eres el resentido o la resentida? ¿Cómo puedes trabajarlo? Pues no es que no puedas perdonar, en realidad. Esto quítalo de tu discurso mental. No es que no puedas perdonar. Lo que sucede es que te cuesta tocar tu vulnerabilidad y procesar el dolor. Pero sí puedes perdonar, es posible. Entonces, de esta manera, como no te quieres sentir vulnerable, te niegas a transitar por el perdón. Eso es algo que ocurre, ¿sale? Analiza si no solo se trata del presente, sino de algo que venga de tu historia de familia. ¿No será que le estás pasando la factura con costos adicionales que no tienen que ver con el hecho que él cometió o que ella cometió? Cuestiónatelo, pregúntate si esto pudiera ser así. También es necesario que te vuelvas más compasivo contigo, que veas con amor lo que te ha sucedido, que veas con amor el esfuerzo que haces todos los días por seguir adelante, que te veas con amor, que veas con amor cada paso que has dado hasta este momento y que lo que haya a tu alrededor te genere, ¿no?, exista en ti esa compasión. Si nosotros empezamos a sentir cosas bonitas, ¿no?, emociones bonitas, emociones que nos hagan sentir plenos, el resentimiento va a empezar a tener menos cabida en nuestro ser. Entonces hay que ser bondadosos. Hay que ser compasivos con el otro. Los demás no tienen nada que ver con lo que estamos cargando. No son culpables de nuestra historia. Entonces, comienza a verte con amor. Alguien me decía hace rato, pues, sé que me falta mucho. Yo le decía, oye, espera, ¿no? A lo mejor no te falta tanto. Oye, pues, has avanzado mucho. Yo he visto muchas decisiones que has tomado. Todos estos cambios que has implementado. No ha sido nada fácil. Entonces, no minimices tu esfuerzo. No minimices tu trabajo personal, reconócelo, otórgale ahí ese valor, míralo con amor, porque te ha costado muchas lágrimas, muchos días muy difíciles. Entonces hay que aprender a mirarnos con pasión, ¿verdad? Fortalecerte también implica que puedas ir sabiendo que si bien no puedes anticiparte al futuro, qué va a suceder, sí puedes hacerte cargo del presente. Y en este presente tú eres quien decide cómo afrontar esta situación que estás viviendo. Redefine tu idea del perdón. No lo hagas por el otro, hazlo por ti. Esta carga emocional te desgasta, te produce una energía que te cansa todo el tiempo, que estás perfilando muy bajo. Entonces cosas negativas suceden, cosas negativas te pasan. Precisamente por toda esta atención existencial que le pones a este hecho que ocurrió. Entonces, no perdones al otro porque seas tú todopoderoso quien otorgue la libertad del alma de ese ser, sino más bien para liberarte tú, para perdonarte y amarte tú, para saber que no mereces seguir estancado en ese fango de resentimiento, llamado resentimiento. renuncia a los deseos de venganza. Si te fue infiel, ¿para qué le quieres ser infiel tú también? ¿Qué ganas con eso? ¿Cuáles de tus valores traicionas con eso? Te vas a sentir fatal y además, ¿qué crees? Eso es lo más difícil. No te ayuda en nada. No te hace sentir mejor, no alivia tu dolor, no cambia las cosas, no borra el hecho. Solo aviva el resentimiento que mantienes por otra persona. Solo vives esperando y volviendo a sentir más de lo mismo. Y aquí viene lo peor, ¿no? Si ustedes creen que esa persona con el daño que les hizo ya condenó su alma y tú te quieres vengar, pues, ¿qué crees? Lo peor viene para ti. ¿Por qué? Porque la venganza es un acto consciente. Puede ser que esta persona, la decisión que tomó, no la haya hecho consciente. No la haya hecho midiendo las consecuencias de lo que iba a hacer. Pero muy probablemente no, ¿eh? Pero tú, si te quieres vengar, sí. Sí hay un acto consciente, hay un acto deliberado de desear hacerle daño a alguien. ¿Quién es peor? ¿Quién vibra peor emocionalmente ahí? La venganza tiene conciencia, tiene intención, tiene ejecución, tiene predisposición y tiene, por supuesto, ¿qué creen? El disfrute del daño. Ahora estás sintiendo lo que yo sentí. ¡Wow! Te pregunto, ¿ya no lo estás sintiendo tú? ¿Ya no te está doliendo? Sí, te está doliendo. Y ahora te va a haber un momento en el que va a venir la cruda moral. Y después vas a decir, ¿y para qué? ¿Todo para qué? Y después, pues además, cuando no se sabe hacer, pues terminan habiendo muchos más problemas para ti que para quien querías hacer daño. Quien busca vengarse es más culpable que el que primero que falló. Que alguien se haya equivocado no lo vuelve un culpable para toda la vida. Hasta en un tema legal, tienen una condena, un tiempo para reparar su daño, para resarcir su conducta. Y después están libres. No puedes condenar a alguien solo porque te lastimó. Toma una decisión lo suficientemente responsable y entonces vete de ahí. Pero pues eso es lo complicado, porque entonces estamos en un vínculo amor-odio. A ver quién termina lastimando más a quién. Y en verdad es que todos pierden. Desafortunadamente, incluso cuando hay hijos, pierden los hijos. Y esto no es válido. Quien busca vengarse es más culpable, porque hay una conciencia plena de querer hacer el daño. Alguien que se haya equivocado se vuelve culpable un tiempo, pero no para toda la vida. Todo tiene una consecuencia, pero no es una deuda emocional eterna. Así que prestemos atención a esto. Si es a ti a quien no te perdonan, ahí viene la otra parte. ¿No nos han dejado preguntitas? No, todos están aquí muy atentos, ¿verdad? Ay, qué bueno. Y conste que me estoy dando el tiempo para dar respuestas a sus preguntas. Creo que está llegando ahí el tema fuerte. Si es que a ti no te perdonan, toma en cuenta lo siguiente. Por amor propio, también puedes decidir irte. En algún momento, por amor a ti. Nada que lo que hayas hecho. ¿No? Salvo que hayas causado daños a menores, pero nada de lo que hayas hecho en una traición por una infidelidad te vuelve el victimario para el resto de su vida. Nadie. Entonces va a llegar un momento en el que puedas tomar decisión. Libérate de la culpa. Si ya buscaste reparar, si ya aceptaste el daño, si ya pediste perdón, si ya mostraste disposición y aún sigue, ¿no? Y este tiempo ya se prolongó. Creo que ya la deuda ya se pagó, ya puedes irte en paz. El perdonar tiene que ver más con una fortaleza interna de cada persona y de eso no depende de ti, eso no depende de ti, depende del otro. Puedes marcar límites, puedes aprender de lo sucedido y no volverlo a hacer, reparar y resarcir ese daño que ocasionaste. Pero sentirte culpable por el resto de tu vida no va a aliviar nada en realidad. Te va a condenar a ti a sufrir y también al otro. Entonces, pregúntate si amerita que continúes ahí. Debes de saber que pedir perdón no implica una esclavitud psicológica por el resto de tu vida, ni siquiera por un momento. Pedir perdón o pedir disculpas implica hacerte responsable del daño que ocasionaste, buscar reparar, resarcir, comprometerte y cambiar en los hechos, no en las promesas, en los hechos. Pero un tiempo, si esa persona continúa ahí con el dedo, ¿no?, en herida, pues sí tendrías que preguntarte si valdrá tanto la pena continuar. ¿Será que esa persona realmente te ama, como dice? ¿O ya nada más brincó al odio y al resentimiento? Porque una vez que estamos de ese otro lado, ya no volvemos a estar en el lado del amor. No todos funcionamos igual. No todos afrontamos los problemas de la misma manera. Eso es algo que tenemos que tener presente. Conocer a nuestra pareja implica también respetar sus limitaciones. Saber que no va a responder como nosotros. Y eso es empatía. Y eso es amor. Y eso es cuidar la parte más vulnerable del otro. Eso es querer que esa persona esté bien. Porque en realidad a quien amamos, aunque ya no esté con nosotros, donde quieran que esté, y él nos haya hecho lo que nos haya hecho, jamás vamos a poder desearle el mal. Jamás. En realidad jamás vamos a poder desearle que le vaya de lo peor y disfrutar. No, eso no sucede, eso no ocurre. ¿Sí? Entonces sí sería importante que tomemos en cuenta esto. Nadie puede condicionarte el perdón a través de la humillación. Ojo con eso. Sí te voy a perdonar, no sé, a lo mejor algún día, pero por el momento aguantas. En una ocasión sí me tocó acompañar a una pareja en esta situación y la verdad sí me llegaba a preocupar mucho el estado mental de uno de los integrantes, de quien había ocasionado el daño, ¿no? Porque su estado emocional era tan vulnerable ya que el suicidio estaba a nada, ¿sí? Entonces esto en verdad causa mucho daño. Quien tiene el deseo de vengarse causa un daño irreparable. Sé que lo que te pasó a ti te dolió, pero no sé si lo estás afrontando desde el lado adulto o desde tu lado infantil. Porque si es desde tu lado infantil, probablemente estás cobrando una factura muy alta. Entonces, ojo ahí, ojo. Y pues bueno, les hago recomendaciones para finalizar este episodio, que ya nos prolongamos en el tiempo súper rápido. Ya me dijeron allí, ya me pusieron campanita de cierre. Pues bueno, las recomendaciones. Pide ayuda profesional. Acude con alguien que esté cercano a ti. Pide ayuda profesional, de manera en pareja y de manera individual. Eso puede abonar mucho a la reconciliación y a poder transitar por ese duelo, por ese dolor, por ese sufrimiento y poner las cosas en paz. Entonces puede ayudarlos mucho. Te invito a hacer una reflexión personal y a que identifiques qué te hace permanecer en el resentimiento. Reflexiona y cuestiónate. Cuestiónate si consideras que el error de una persona que cometió define todo su ser, define toda su historia. Si fue así y tú estás lo suficientemente limpia o limpio, pues entonces toma una decisión y deja de envenenarte y de envenenar al otro. Analiza si estás lo suficientemente libre para aventar todas esas piedras que has aventado. Por supuesto que sugiero también lecturas, contenidos como este. Apóyenme de etiquetar a personas, a mencionarlas en sus comentarios. También, por supuesto, a compartirlas en su muro este episodio, porque créanme que cada tema es pensado en abonar, ¿no? En decir, oye, esto puede ayudarte a crecer, puede liberarte de ese dolor, puede aliviar la pena que estás viviendo en este momento. Entonces, estoy segura que puede ser de gran utilidad para ti. Así que comparte, etiqueta personas y pues bueno, transitar por esta vida en paz y en armonía, creo que eso no tiene ningún precio. Tu paz emocional y mental no se la entregues a nadie, más que a ti misma o a ti mismo. Así que fue un gusto para mí estar con ustedes. Qué gusto que hayan podido pues aquí dejarnos sus comentarios. Nos mandaron muchos saluditos, muchas gracias. A ver si puedo leer algún otro. Nos vemos dentro de 15 días. Sí, pues fíjate, Diana, que nos vamos a ver la próxima semana porque se va a atravesar el... Qué bueno que mencionas esto, Diana. Si a mí ya se me estaba yendo. que se va a atravesar Semana Santa. Entonces, pues, para no prolongar y dejar de vernos tanto tiempo, el próximo sábado vamos a transmitir con otro episodio que, pues bueno, sí nos dio el tiempo para abordar este tema. Así que nos vamos a ver el próximo sábado en punto de las 8 de la noche en el tercer episodio ya de esta sexta temporada de su programa Entre el Amor y el Desamor. Les mando un saludo enorme hasta donde ustedes se encuentren y un abrazo de alma a alma, por supuesto. Que se encuentren todos muy bien, que disfruten mucho su fin de semana. Hasta luego.